¿Qué tal, festival? Bienvenidos a la versión 298 de este podcast llamado Descentralización Total. Hoy día viernes 23 de febrero del año 2024, compartiendo una hora más de conversación junto a mi amigo el inigualable, quien dista y muestra tu polera, Rodrigo, nuestro artista marcial, protector de las fuerzas del bien en este ecosistema de Cardano. Rodrigo Yarzún, ¿cómo estás? ¿Es viernes? ¿Tu cuerpo lo sabe o no lo sabe?
Sí lo sabe, incluso se me cayó el pelo con ver la subida de Ajax. Mi cuerpo me lo dijo esta semana y me lo dijo antes, y quiero felicitar no tan solo a ti, Sebastián, sino que a todos los holders y partir con bonitos vientos. La verdad, Sebastián, después de la mansa fanfarria, la introducción que me diste, me puse tímido.
Relájate, tú tienes la fuerza del Kendo está contigo. Y no me felicites tanto porque yo no pude posicionarme bien en Ajax. Recién te comentaba, antes de partir la transmisión, en nuestra reunión de pauta, que había puesto una orden a 0.44 hace semana y media, 10 días atrás. Y el precio fue, me compró dos Ajax, porque ahora el agregador de MuesliSwap, tú pones la orden y tiene el llenado progresivo. O sea, si hay ofertas en el mercado que hagan el match con tu precio, va comprando de poquito hasta que se llena. Me compró creo que dos o tres Ajax y el precio se disparó y nunca más volvió, y hoy día está por las nubes, sumándose a toda una narrativa que en algún momento hemos venido conversando que tiene que ver con la inteligencia artificial. Hoy día vamos a desgranar un poquito cómo leer también todo ese fenómeno, porque creo que va a ser algo grande, algo importante, y hay que estar atento porque hay oportunidades ahí también. Oye, Rodri, quería poner... ¿Dónde está eso?
Bueno, ¿qué cosa?
Bueno, los banners.
No, es bonito ese que pusiste abajo. Por lo demás, Sebastián, es entretenido, ya saliendo un poco del precio todavía para ir con lo que estamos partiendo con la conversación, que tiene que ver con la inteligencia artificial, que básicamente son modelos de lenguaje que toman y hacen consulta a bases de datos. Entonces, el fenómeno del chat GPT de Gemini o Bard, que era antes la solución de Google, y Sora, y todas estas herramientas que... No me acuerdo si el dato es correcto, pero escuché que chat GPT había tenido 1 millón de clientes en los primeros 5 días, que había sido como el despegue más rápido de una startup. Y me parece que acá suceden situaciones que uno dice, pero bueno, ¿y qué tiene que ver la inteligencia artificial con la blockchain? Y un caso para partir conversando, Sebastián, tiene que ver con lo que hizo Elon Musk, por darte un ejemplo, con restringir el uso de la inteligencia artificial en las consultas a la base de datos de Twitter. Y uno dice, ya, ¿y eso por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque la inteligencia artificial, el robot, iba, buscaba la información, y eso significaba que Elon Musk tenía que seguir pagando los servidores y un costo por esa transacción de datos. Entonces, si estamos pensando en un futuro donde los procesos, las consultas y las respuestas a muchas de nuestras preguntas u operaciones van a estar hechas a través de los robots, de la inteligencia artificial, ni siquiera pensando en la singularidad como un fenómeno, sino que pensando en tareas así como súper dirigidas, pero optimizadas. ¿Cómo se pagan estos robots? ¿Cómo este robot le va a... Por ejemplo, si yo quiero hacer una consulta, un escaneo, quiero ver, no sé, la consistencia de los Twitter de Sebastián, individuo digital en Twitter.
Un robot a sueldo.
Claro. Y en realidad, bueno, cada vez que hago una consulta hay que pagarle. Entonces, dentro de esta construcción de la era digital en la que nos encontramos, donde blockchain no es la última solución para todos los problemas, pero sí permite una plataforma para la que muchos servicios puedan ocurrir de forma transparente, puedan disponer de pago, se cruzan estas dos narrativas. Y es bien interesante poder, aparte de estar posicionados, es poder conversar y entender el fenómeno detrás. Porque obviamente una inteligencia artificial que logre la capacidad de interactuar como el cerebro humano y tener conciencia, es algo a lo mejor que pueden faltar 5, 8 años.
Tan pero rápido, profesor.
Eso es lo que he estado leyendo por parte de los expertos, pero anda a saber tú si un capital privado, como el de Bill Gates, con el de otro malulo muy grande, imagínate, hermano, se juntan con la gente de ChatGPT y a esta gente, como se dice, no son muy amigos del open source.
No. Y ahí creo que hay una complementariedad.
Disculpa, muy amigo.
Que justo te pegaste en la privacidad. Te pegaste en la mejor parte, no, la conclusión de tu reflexión, que me parece excelente. Quería aportar solamente una idea, porque tú lo mencionaste ahí respecto al bloqueo que había hecho o a la restricción que había puesto Elon Musk, que probablemente no es él, pero en la plataforma que él maneja, que es X, no voy a decir más Twitter, X, porque también se había advertido de los peligros que tiene toda esta tecnología. Vemos que avanza muy rápido y tiene esta capacidad por la propia inteligencia que tiene de autogenerarse. Siempre es muy, no vamos a decir distópico, pero cada vez que pensamos cómo van a ir avanzando las máquinas, uno se puede imaginar escenarios súper complejos, disruptivos y también difíciles para el ser humano, porque hay muchas tareas que hasta el día de hoy realizamos nosotros que van a ser sobrepasadas por las capacidades y la eficiencia y la economía de las inteligencias artificiales. También evaluar de dónde nacen estas inteligencias, porque en algún momento, si uno analiza la historia, el ser humano le llegó la inteligencia de alguna parte. Ahí hay varias teorías de cómo le llega la inteligencia a este, que es el ser que ha desarrollado, comillas, la mayor inteligencia dentro de aquellos que conocemos en este planeta. Y eso fue algo que ocurrió en algún momento de la historia. No existía la inteligencia desde un comienzo, o al menos la inteligencia como nosotros la entendemos desde esta visión antropocéntrica de la inteligencia. Y en este momento que aparece una inteligencia que nosotros le hemos llamado artificial, también me parece un fenómeno que puede tener que ver con esa organicidad de las cosas que ocurren de manera aleatoria o desde esa entropía que alguna vez conversamos en el documental, Rodrigo. Son cosas que en algún momento de la historia ocurren y tenemos hoy día esto, que es una inteligencia artificial, que hasta el momento son modelos de lenguaje por lo general, pero que van evolucionando muy rápido. La inteligencia artificial pareciera que ya ha empezado a resolver un montón de cosas y tiene una historia de vida súper corta, por lo menos la usabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos comunes. Entonces, estamos proyectando qué es lo que va a pasar. Tú decías, hay 5, 8 años, y decía tan rápido porque de verdad me parece muy rápido. Y ahí Elon Musk ha levantado junto con otro las precauciones que hay que tener con esta cosa que tiene una posibilidad de autogenerarse y tiene la posibilidad también de ser usada con fines muy malignos. Y ahí aparece el concepto de la inteligencia artificial benéfica. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito también, porque me parece interesante que dentro de Cardano, dentro de los proyectos que se están desarrollando de Cardano como Singularity, aparezca este concepto. Y vamos a ver ahí en las noticias del evento que se está realizando los próximos días, que a lo mejor tiene que ver con la subida de precios y lo que vamos a conversar. Antes de ir al detalle, dígame, Rodrigo, antes de ir al detalle, vamos a leer los mensajes porque ya hay gente conectada saludándonos.
Sensei,
Maximiliano, bueno, ¿cómo estás? Vamos. Maximiliano dice, hoy no me ganan con el primer comentario. Abrazo grande a todo el cardumen. Construyendo una bolsita adita tras adita. Felicitaciones, Maxi. Un gran abrazo. Guille Raula nos deja saludos desde Córdoba. Patricio T, bienvenido. Dice que está acumulando hadas a diario. Excelente. Desde Luzán, Suiza, está Anonymous. ¿Cómo estás, amigo? Pascual Evarente desde Miami, con clima fresco para exportar a Chile. Parece que ya llegó la exportación, amigo Pascual, porque aquí también el día de ayer estuvo con una tormenta de verano bastante particular y hoy día un poco frío, Rodrigo. No sé si por allá está así templado también.
Sí, pero un descanso está bien. Ha sido rico poder variar el clima por lo demás. Ojalá que se pongan las cosas como Miami. Está más caribeño por acá.
Manuel Luque, bienvenido. ¿Cómo estás? Nos saluda desde Málaga, España. ¿Cómo va el lanzamiento de Butane? No lo he revisado, lo comentamos en la noticia del otro día. De hecho, también estuve respondiendo una pregunta que me hicieron a través de YouTube respecto a cuáles habían sido las condiciones de la venta privada de Butane. Y ahí hice mi tarea y fui a buscar ahí al white paper que tenían del Tokenomics. Esa venta privada fue en agosto del año pasado. Se repartió el 3% del total supply, que era, si no me equivoco, aquí el número me puede fallar, 750.000 unidades. Y estas van a estar bloqueadas parcialmente a partir de febrero, marzo, hasta mitad de año. Entonces no sé bien ahí cómo va a ser la dilución de ese capital y según los inversionistas que hayan participado. Pero ese es el dato. ¿Cómo va el lanzamiento ahora? No sé, quizás más rato ahí lo ponemos en el Tap Tools. ¿Ya sacaron el token? ¿Está disponible para revisarlo? ¿Tú lo viste, Rodri?
No vi el Policy ID todavía, pero como era el lanzamiento hoy con la venta, pero el token ya no está minteado. Entonces, excelente. Podríamos revisar ahí el sitio. Mira qué bonita sorpresa.
Federico Bale dice que lindo verlos tan temprano. Sí, hoy día estamos en horario especial, hay compromisos un poco más tarde, así que partimos en este horario. Así que hay menos gente participando en vivo. Les pedimos que nos ayuden a que este material llegue más lejos y con su like, su fueguito, su corazón, nos pueden dejar comentarios desde dónde nos están visitando, qué les parece el tema de la inteligencia artificial o si tienen alguna pregunta del ecosistema de Cardano, felices de contestar. Y ahí Federico nos está haciendo un spoiler de una noticia que vamos a comentar en un ratito más, así que no se despeguen de nuestra transmisión. Saludos a Seba de Cardano Castellano. Dice que aunque cambien de horario, los miramos igual. Excelente. Edu de Ya, qué grandes que son. Pronto tengan rédito a tanto trabajo. Ánimo que la pereza es tan lenta que la pobreza la alcanza muy rápido. Sí, hemos seguido tartamudeando semana tras semana después de 3 años. Para poder entregar información con todo lo que vamos estudiando en el ecosistema de Cardano y transmitirlo a ustedes, así que felices que nos apoyen. My Life Food, nuevo horario, sí, solo por hoy, pero bueno, vamos a evaluar si al final los horarios los pusimos en algún momento. El hecho de respetar los horarios en YouTube tiene un beneficio algorítmico, porque privilegia que la gente sea constante. Cuando nos cambiamos de horario, generalmente bajan un poco las visitas, entonces por eso no lo hemos cambiado. Pero también nosotros no nos debemos a YouTube, nos debemos a nuestra audiencia y siempre le hemos dicho que si tienen sugerencias de horarios nuevos y hay suficientes publicaciones, podemos ajustar el día o el horario en el que transmitimos. Saludos a Dave Rowe, ¿cómo estás? Like enviado. ¿Qué coño pasó con Uniswap? ¡Qué locura!
A ver, Uniswap estaba en $7 y si no me equivoco tuvo un pump del 50%. Yo no tengo una bolsita de Uniswap, pero sí algo he visto. Por lo demás, Sebastián, qué bonito empezar a escuchar los comentarios y ver cómo la gente se pone cuando las velas están verdes. Cómo nos ponemos, no cómo la gente se pone, cómo nos ponemos. Está muteado, amigo, no lo puedo escuchar, por más que sea lo que me diga.
Nos cambia la cara con las velas verdes. Aunque hoy día tenemos vela roja, vamos ya a pasar a compartir pantalla para compartir, valga la redundancia, con ustedes. Primero, hacer muy rápido la publicidad. Nosotros operamos el pool Chill, CHIL, en todas las billeteras de Cardano. Nos puedes buscar y delegar tus HADAs y con eso generar una rentabilidad que en el caso de nuestro pool está en los 3.57 anual. Más de 7.4 millones de HADAs delegados. Ahí estamos en una resistencia, así que ojalá aparezca una nueva ballena, una nueva billetera. Aunque en este cardumen todos son bienvenidos. Los inversores chicos, los grandes, estamos todos nadando al mismo tiempo para poder sacarle ventaja al mercado. Verificando bloques, Rodrigo, olímpicamente los últimos 1, 2, 3, 4, 5 epochs y este ya llevamos 4 de los 7 posibles. ¿Cuántos quedan o ya estamos?
No, nos quedan un par más. Nos quedan, si no me equivoco, eran 9 o 7 bloques asignados y el próximo epoch bajamos al 70% de la suerte, que es el, y bajamos a 5 bloques. Así que yo en realidad le agradezco a cada una de las personas que han perseverado en el pool y lo que decía Sebastián, que no tenemos ballena, es lo mejor que nos puede haber pasado porque nuestro negocio, que es firmar bloque, no depende de ningún cetáceo ni del carácter de un millonario. Depende simplemente del esfuerzo de todos ustedes, héroes de la descentralización, que no son anónimos, sino que se llama el cardumen.
Excelente. Bueno, y la información la pueden encontrar en www.chilestakepo.cl. Vamos a concentrarnos un poco más para hablar. Para eso me acerco al micrófono, así tengo mejor retorno. Y acostumbrándonos a este nuevo horario y compartiendo con ustedes un evento que es lo que le dio el título a esta transmisión, porque vimos un pumpeo de muchos de los tokens en Cardano relacionados con la inteligencia artificial, lo que pasó con AIX, también NTX estuvo teniendo un buen comportamiento, que respalda una vez más la teoría de que las narrativas van moviendo el mercado en bloque. Obviamente hay algunos que destacan, otros que se van quedando, pero en general cuando la atención va a un tema, en este caso a la inteligencia artificial, esto tiende a potenciar un bloque de activos. Y esto porque hay un summit, un congreso, que empieza el día 27, el día febrero 27 hasta el primero de marzo, respecto a lo que dijimos de la AI benéfica, Beneficial AGI, que sería la inteligencia artificial general benéfica. Y un poco sumándole esta palabra benéfica ante todo el miedo, todo el FUD que hay con el desarrollo de estas tecnologías y el mal uso que se les puede dar, poner en el tapete cuál es la filosofía y cuál es el fin para el uso de esta tecnología me parece relevante. Ahí el doctor Ben Goldsberg, que es un viejo conocido ya en este podcast, lo hemos citado varias veces, que está detrás del proyecto de SingularityNet, hace un llamado a participar y a reflexionar sobre estos temas, porque hay muchas maneras en que se va a desarrollar la inteligencia artificial. En el caso de Singularity, tiende a ser una suerte de marketplace, del lugar de intercambio donde estas tecnologías pueden unir a los que la necesitan y a los que las proponen también. Recordar que todavía la inteligencia artificial son códigos de lenguaje que están diseñados por seres humanos y que tienen instrucciones, y que es importante entender desde dónde vienen o de qué intenciones tiene esa instrucción. Y ahí la reflexión es interesante. El doctor ha hecho un trabajo increíble durante muchos años. Esto no es nuevo, digamos. Y Rodrigo, sobre todo, ha tenido el placer de compartir con nosotros este proyecto desde el principio. Yo creo que este podcast le hemos ido poniendo atención. Y cada vez, sobre todo cuando sube el precio, hay más atención del público en general. Pero tiene que ver con un trabajo interesante. Va a estar Charles también conversando en ese evento. Les recomiendo ahí, los que les interesa el tema y verlo, que lo anoten, pongan su email aquí y van a poder aprender un poquito más de lo que está pasando con AIX.
¿Tú sabes, Sebastián, cómo lo que se proyecta del proyecto de Singularity en Cardano?
No realmente. Yo he visto un poco la relación que han generado con otros proyectos. O sea, primero, hasta donde yo pude estudiar, SingularityNet se presenta como un marketplace de inteligencia artificial, pero que va interconectado con otros proyectos como el de Rejuvenai, que tiene relación con el punto de vista médico del uso de la inteligencia artificial, con el mismo Nunet. Me imagino también que lo que va a hacer es articular también otros proyectos que van cumpliendo tareas más específicas. Me imagino que en algún momento pueden interconectar con lo que hace ChatGPT, pero tampoco soy un experto, digamos, en el proyecto en particular de Singularity.
Es muy interesante lo que ocurre, porque Singularity es el primer proyecto que nace en la red de Ethereum. Conversamos que era inviable en esa plataforma. Conversamos que pasó a Cardano y vimos que tampoco era fácil poder realmente utilizar todo el potencial que tenía. Pasaron a la Binance Smart Chain y también vimos que tampoco era lo suficiente para poder realmente desplegar lo que quieren hacer. Y el doctor Ben Goldsberg, en conjunto con otro profesional de la inteligencia artificial, que ahora se me olvidó el nombre, están haciendo una partner chain, una cadena lateral a Ouroboros, conectado a Cardano. Esta idea de ellos, de hacer esta sidechain, no funciona con la blockchain misma. Es otro tipo de sistema distribuido. Y se llama TOD-ID, es el tipo de protocolo con el que se trabaja. Y la verdad es que la idea de poder tener el token principal mintiado en Cardano y las operaciones en otra cadena le permite a Singularity utilizar la seguridad de la red de nosotros, pero todo lo que tenga que ver con sus operaciones y la plasticidad de la misma en su lado especial. Entonces pienso que es súper interesante darle atención a dónde van las cosas. Y bien, como dijo Sebastián, el proyecto de Singularity es un proyecto que es viejo, lleva hartos años trabajando y tiene varios horizontes. Quizá de repente un poco, si uno las ve de muy encima, uno se marea. Pero si toma un poco perspectiva y ve desde afuera, buscan contribuir desde el área de las finanzas con Singularity DAO, con SDAO, por darte un ejemplo, Rejuvenai, para todo lo que tiene que ver con la utilización de la inteligencia artificial y los datos biométricos, los datos del cuerpo. Tenemos también Nunet, la infraestructura. Y esto es un paralelo con el que voy a hacer, pero con Yagon tenemos más de 2 petabytes distribuidos en 130 y tantos nodos. ¿Qué va a pasar con Nunet cuando tengáis tú la posibilidad de que todos estos nerds digan, voy a darle uso a mi computadora, a mi infraestructura que tengo en la casa? Una época bien interesante. Bien interesante. Por lo demás, ahí estaba leyendo el comentario de nuestro amigo Andrés León, un capo, a toda la gente que tiene Radix, suena merengue, es su nodo, está... Tiene la Academia de Scripto, pero le cambió el nombre, no me acuerdo ahora, pero creo que era o Aprende Cripto, pero es alguien que está trabajando hace tiempo y dice, a mí no me gusta mezclar las cosas con naturalezas diferentes. Una de él es y debe ser determinista y la inteligencia artificial es todo lo contrario. Y creo que hay más marketing que otra cosa. Mira qué interesante reflexión. Ahora, te invito, André, a contarnos más en los comentarios cuál es tu, un poco a explayarte en tu reflexión. Eso.
Excelente, voy a compartir pantalla porque aquí vemos reflejado el movimiento en el gráfico también. Como les decía ahí, esa orden que nunca se llegó a completar. Tuvimos en mínimo de 0.48 y hoy día el precio ya se enarbola en los 1.36. Está llegando a zona de máximos. Ahí para los que estén operando pongan atención. Generalmente tienden a ser zonas de resistencia, y la vamos a dejar marcada ahí, sobre todo pensando que esta es una noticia que se ha ido cocinando y que el evento es en pocos días. Ahí los que quieran participar les vuelvo a recordar, Beneficial AGI, el Summit 2024, pueden poner su correo en bgi24.ai del 27 al 1 de marzo en Panamá City, para los que estén en Panamá, si no, de manera online pueden participar. Vamos.
Ahora tampoco es solo AGIX. Varias de las criptomonedas que trabajan en el formato de la inteligencia artificial y no tan solo del ecosistema de Cardano, por ejemplo FET, que es un proyecto que yo en realidad no estaba ni involucrado en saber mucho de ahí, y a pesar de que la gente lo había mencionado, también se pegó un pump súper grande. Semana ha sido... Ah, mira mi perro.
Aquí está el de NTX, que también dos velas verdes ahí desde los 0.05 que estuvo tocando. En este momento ya están los 0.1, movimientos del 100% en pocas horas, que tiene que ver con eso. Y quería sumar también el potencial, porque no es solamente hablar del proyecto de AIX o de los proyectos en particular, sino también ver que en la blockchain hay muchos problemas que ya se están resolviendo con inteligencia artificial. Una parte es la de los contratos. Siempre hablamos de lo difícil que es programar, sobre todo en ciertos lenguajes. Cuando tienes una inteligencia artificial que tiene toda la base de datos de ese lenguaje, hace mucho más fácil también acceder al diseño de contratos inteligentes, al análisis matemático de los movimientos financieros, por ejemplo. Creo que cuando uno es capaz de dar buenas instrucciones y que eso se pueda alimentar con la inteligencia artificial, va a ser bastante revolucionario en cómo se ponen las órdenes, cómo van a operar los bots de alta frecuencia y una serie de cosas que ya están funcionando en blockchain y que se van a ver estimuladas por todos estos proyectos. Así que, nada, los que quieran aprender ahí, si quieren, en el canal de YouTube de SingularityNet también pueden ponerle suscribirse, igual que el canal de Individuo Digital de Chile StakePo, para que les avise cuando estén en vivo. También el token ya tiene una utilidad dentro de la red de Cardano, que es el sistema de staking, que ya lo hemos conversado aquí, así que si tienen algunos AGIX y quieren ponerlos a trabajar, también pueden usar el sistema de staking. Y aquí lo que decía Rodri, que no solamente esto está ocurriendo en el ecosistema de Cardano, sino que es una narrativa que es transversal al ecosistema cripto, y aquí me cuelgo de la noticia de Being Crypto, de las 9 criptomonedas de inteligencia artificial. Ahí aparece en primer lugar Fetch, que fue la que Rodrigo nos mencionó, OCentr Protocol, y en tercer lugar aparece Singularity, es decir, la atención ya está puesta también desde fuera del ecosistema. Y aquí otros proyectos que si quieren ir a revisar, Numerary, The Graph, Gerera, hay algunos que funcionan como infraestructura, otros que son para específicamente el marketplace. Pueden aquí revisarlos cada uno. Está buena esta página, me gustó el resumen.
¿Te puedo pedir que revisemos uno más en CoinGecko? Por favor, sí. Sensei.
¿Cuál sería, profe?
Se llama PAAL. Ese es el ticker. PAAL. No sé si ha pampeado todavía, pero... Algo me dice ahí.
Subiendo también en el gráfico diario. Lo vamos a poner un poquito más lejos.
está mi perro, está mi perro.
Sí, está despegándose, ahora no tiene un gráfico tampoco...
No, pero por eso no ha partido todavía, pero ponlo hace un año atrás.
Ahí está el gráfico total. Sí, está interesante.
Ah, gente en su casa, poner atención, ese está en 0.34 centavos.
Y el total supply es de mil millones de unidades. Están todas disponibles, al parecer. No, 79% disponible, casi el 80%. Capitalización de mercado, 270. Con el movimiento que tuvo esta semana, AIX también se ubica en el puesto 80 del ranking de criptomonedas. Así que interesante también, no solamente en su área, sino que también ya a nivel de otra escala, que es el ecosistema cripto. Bueno, y dejamos atrás el tema de inteligencia artificial para compartir otras noticias que tenemos del ecosistema, pero me voy a ir al chat para que no se nos vayan quedando comentarios atrás. Aquí nos dejó Corpetit un mensaje: esta es mi hora de siesta, mejor la hora de siempre. Ok, Corpetit, disculpe, ojalá que pueda descansar. Fue por fuerza mayor que cambiamos el horario de hoy, pero para los que nos vean en diferido, nos pueden ahí dejar comentarios más abajo. Michael, saludos amigo, Michael A. Ahí ya leímos el comentario de nuestro amigo Andrés Víctor. Saludos compañeros, saludos amigo Víctor. Qué locura lo de AIX. Creo que lo ha pasado con OpenAI. Lo han pompeado bien loco. Yo espero que Nunet ya entre a la jugada para dar todo ese poder computacional que nos hará falta. Además, Nunet me emociona mucho. Siento que podré echar a andar dispositivos viejos y sacarles algo de uso. Ese es como un sueño que no es tan fácil, no es tan... elemental, porque claro, uno dice que bacán sería cuando ya tenemos una sobrepoblación de infraestructura. Yo creo que en todas las casas de los computines como nosotros y de gente que ha trabajado con computadores empiezan a haber remanentes, uno cambia los discos duros, va cambiando las placas y se genera una suerte de basura digital y uno dice, pucha, si hubiese una manera de tomar todo este poder de cómputo que todavía existe y ponerlo a disposición de una red descentralizada sería ideal. Ahora ahí uno se enfrenta con otras dificultades, con otras capas del consumo energético de esos equipos, del poder de computacional exigido hoy en día es muchísimo más alto y coordinar computadores que están conectados en diferentes partes del mundo no es algo tan elemental. Ahí, para los que no son muy técnicos, en la serie de Spotify, que está bien buena, interesante, divertida, aparte, en uno de los capítulos hacen una reflexión y dan un pincelazo
técnico. ¿Cómo se llamaba la serie?
La de Spotify, no me acuerdo cómo se llamaba, de la creación de Spotify. A ver.
La serie de la creación de Spotify.
Es una ficción. Yo, hermano,
estoy muy alejado de eso. No tenía idea que existía eso.
Qué bueno que no gastes tu tiempo en Netflix. Yo de vez en cuando, como me gusta el cine y la producción audiovisual, veo algunas producciones. Se llama Playlist. Aquí la pueden... No sé si está permitido esto. Capaz que me censuren el video, pero ahí está. Que es una serie que son... Una miniserie. Son 6 capítulos. Y habla de la creación de Spotify. Y te habla del lado técnico, del lado comercial, del lado musical, y es bien interesante. Y en una parte, cuando aborda el problema técnico, el CEO de este proyecto exige la velocidad máxima, que uno ponga play y que instantáneamente la canción se empiece a reproducir, y esa era una de sus obsesiones para que el producto fuera exitoso. Y ahí los programadores llegaban con soluciones y las explican ahí de manera cinematográfica, con un poquito de verdad, pero también con mucha parafernalia. Cómo coordinar servidores que están en diferentes partes del mundo y cómo van fragmentando la información para que apenas el usuario ponga play, le llegue el primer fragmento y después aparezca el otro, y todo eso tiene una coordinación técnica que no es tan elemental. Entonces vamos a ver cómo estos proyectos logran resolver el problema y ojalá que así lo hagan, porque sería... Yo tengo ahí unos discos duros que me llevo que tengo ganas de poner a trabajar porque ya cumplieron su objetivo.
¿Compró ya con compadre para montar su nodo?
Todavía tengo la orden puesta más abajo.
Sebastián, gente en su casa. Este es un clásico ejemplo de la persona que dice: voy a hacer un sniper y voy a comprar a ese precio, y por no hacer DCA se quedó afuera. Gente en su casa, Sebastián es una persona que aprende igual que todos nosotros.
Usted no sea como Sebastián. Usted no sea como Sebastián. Y también aprovechar de recordar que todo lo que hablamos en este podcast no son consejos de inversión, ni mucho menos. Ustedes ya saben, esto es solo de material educativo y de diversión también, si aquí lo pasamos bien. Saludos a la Mabel, ¿cómo estás, amiga? Bienvenida desde Asunción, Paraguay. Nos saluda siempre Marcelo Ruffinelli. qué sorpresa, llego a almorzar y los encuentro. Cambio de horario, sí, pero solo por hoy, así que tranquilidad. Vamos con algunas noticias, Rodrigo, porque tenemos este juego que aparece RPG con ayuda del equipo de Paima, del engine de Paima. ¿Qué nos tienes para contar?
A ver, vamos con This Spark. Saludo a Nicolás Arquero y a Sebastián Guimont. Ellos tienen esta empresa que hizo la primera sidechain de Cardano. Y dentro de su esfuerzo de poder combinar la inteligencia artificial, los juegos, en el mundo de la blockchain, ellos sacan su solución del juego. Póngala, compadre, pero bájele el volumen porque suena, hermano, así como suena Pokémon Blue. es como súper viejo. Los sonidos, los bytes, si alguno de ustedes, amigo, lo va a gustar. Para jugar este juego tienes que utilizar o MetaMask o Trust Wallet y funciona con la solución de ellos de Milkomeda. Pronto yo creo que van a hacer la conexión para poder utilizar la red de Cardano o alguna de las billeteras nativas, pero en este minuto para partir el juego, como lo hizo Sebastián, tienes que conectarte y experimentar. Me parece que en el primer juego que está conectado a través de Milkomeda a Cardano, nosotros hablamos de Adasu y otro juego antes de tiempo, pero este es un juego 100% on-chain. Esa es como la diferencia a los otros juegos. Ahora por lo demás, la interfaz gráfica es igual que el Adasu. Yo en realidad no lo he jugado, tuvo el lanzamiento, si no me equivoco, la semana pasada, Orlando, y hubieron 400 personas. Estos Pokémon, hermano, ¿qué pasó? Derechos de autor, vengan a mí.
Yo no sé qué estoy haciendo, Rodrigo, pero estoy apretando botones.
No, Sebastián.
Para mostrarle a la audiencia cómo funciona el juego. Bueno, a mí me parece, claro, más interesante lo que pasa en las capas posteriores y cómo la blockchain sirve para generar elementos de jugabilidad en un videojuego. Ahora no sé qué interés tiene la gente de jugar videojuegos como este todavía, pensando en la competencia, que son cosas grandes de diseño y de complejidad argumental. El otro día había un video que decía que en realidad la jugabilidad no tiene que ver con la complejidad, sino que hay veces que juegos muy sencillos tienen un nivel de adictividad, hermano, que uno quiere procesar y procesar y procesar.
Angry Birds. Este juego es de mezclar las pelotitas de colores.
¿Cómo se llamaba ese? No. Yo tuve esa adicción. Debo admitir que tuve esa adicción. ¿Se llama Candy Crush? No.
Ese. Hermano, yo me acuerdo que mi mamá así nunca. O sea, nos retaba cuando jugábamos plataformas, cuando chicos, así. ¡Ay, no mucho rato en el Super Nintendo! Pero. Un aspa el teléfono así.
Nosotros hace ya más de 10 años en un proyecto que hicimos que fue la serie documental Cocinando Sudamérica, Cooking the Continent, ahí para los que no la han visto y si quieren verla, búsquenla, creo que está en Amazon todavía. Era una serie documental que hablaba de un viaje que realizamos durante 9 meses por Sudamérica en un auto y éramos el equipo audiovisual, que éramos 5 personas arriba de un Jeep. Y todos los tiempos de Jeep teníamos una tablet con el Candy Crush, iba rotando. Y bueno, no me acuerdo qué nivel llegamos, pero muy alto, porque básicamente eran muchas horas de manejo todos los días y toda esa hora de manejo era jugando Candy Crush, y tú tenías una opción, terminabas tu turno y le pasaba a otro, y iba corriendo el tablet. Completamente adictivo ese juego, Rodri. Oye, y seguimos con noticias del ecosistema para que nos cuentes por qué se lanzó la plataforma del LendFi, que es esta plataforma de préstamos dentro de la red.
Exacto, es la plataforma de préstamos que en su primera versión era préstamos P2P entre personas, y ellos lanzaron su plataforma esta semana, donde en su versión número 2 ellos tienen básicamente un automatic market maker para hacer préstamos, o sea, son préstamos automáticos, por así decir. No son préstamos automáticos, dije mal lo que quise decir. No son préstamos automáticos. Entonces es un préstamo, pero son mucho más rápido y con mucho menos fricción. Y tienes la posibilidad tú de crear los propios pools de liquidez, por si, por ejemplo, nosotros como Cardumen queremos crear queremos crear un pool ADA AIGS y vamos a cobrar un porcentaje de ese, y ese porcentaje, aparte de cobrar, vamos a entregar un token de recompensa. Por darte un ejemplo, permite a las comunidades hacer sus propios pools de liquidez. Creo que está conectado con la versión número 1 todavía, entonces la gente que tenía sus pools de liquidez en la versión número 2, o sea, en la versión número 1 los puede mover a la versión, la gente que tenía los LP de la versión número 1 los puede mover a la versión número 2, perdón. Y en realidad ha sido bien interesante el movimiento que tuvo el ENFI en cuanto al token, al precio del mismo, porque luego de haber estado bajando se recuperó bien. Tuvo un bonito despegue. Echo de menos, hermano, los vendí, bueno, a los 10 y lo he comprado de nuevo.
A llorar a la FIFA. Oye, otra noticia que es bien interesante, agradezco a Mauro Andreoli, que es otro embajador de Cardano, publicó esta imagen, porque se viene el fondo número 12 de Catalyst, para los que ahí especulaban que después de dos series bastante exitosas, positivas, que fue el fondo 10 y fondo 11, que habían aparecido después de un largo periodo de inactividad del proyecto Catalyst, no inactividad total, sino que de fondos de nuevas iteraciones, ya están anunciando la nueva iteración, que es el fondo número 12, y van a hacer un lanzamiento presencial, además de todo el trabajo online que se hace, y vamos a poder votar dónde se va a hacer ese evento, Rodrigo, con la primera experiencia de una billetera, un voto, y eso va a ser interesante como experimento a nivel de gobernanza. Muchos hemos hablado de que la gran mayoría de los experimentos de gobernanza habían sido un ADA, un voto, por lo tanto el poder de voto tenía que ver con la cantidad de tokens que tenías en tu billetera. En este caso se va a experimentar con una billetera, un voto, y las sedes que están participando son, hay dos muy interesantes: Buenos Aires, Nairobi, Sydney, Tokio, Toronto y Barcelona, y vemos que hay dos de habla hispana en Buenos Aires. Ojalá que ya sean Buenos Aires y Barcelona, que sabemos que tenemos muchos amigos de ahí, puedan ser las sedes. Así que vamos a hacer una invitación a que estén atentos en la votación. No sé cuándo empieza, no he visto la fecha.
Yo todavía voy a votar uno y uno. Voy a usar dos billeteras. Voy a votar Buenos Aires y Barcelona. Para poder votar, uno tiene que tener al menos 50 ADA en la billetera y estar delegando. Como un poco la barrera de entrada ha bajado. Antes eran 500 ADAs para poder participar de Catalyst. En este caso solamente para votar son con 50. Así que mi cariño a las dos capitales y suave. Voy a votar por los dos para que vamos a pelear.
Mira, yo voy a votar por los dos porque también hay más de una billetera. Pero mi billetera más grande voy a votar por la ciudad que voy a estar más cerca para ver si puedo participar. Con eso digo todo. Saludos a nuestro amigo Víctor, que nos deja un comentario ahí. Dice: entiendo que lo ha llevado a Nvidia al éxito es la inteligencia artificial. Lo que ha llevado a Nvidia al éxito es inteligencia artificial. China les ha comprado los lotes enteros de la RTX 4090 para usarlas en inteligencia artificial y siguen viendo cómo bloquear estas ventas en Estados Unidos. Y aquí MyLifeFood nos comenta que Nvidia está en máximos vendiendo tarjetas gráficas para videojuegos.
Claro, bueno, eso ya eso harina del costal del mercado, pero Nvidia, que es uno de los siete grandes que hablábamos del SP500, está provocando los máximos en este momento con su reporte de venta.
Ese reporte fue esta semana, creo. Yo no vi el resultado. ¿Tú lo revisaste?
No, pero en la noticia decían que había sido muy bueno y que esa era una de las razones por las cuales el SP500 tenía la posibilidad de hacer máximo. Por lo demás, es interesante toda esta guerra que está ocurriendo en cuanto a la infraestructura de producción de chips para trabajar con la inteligencia artificial. ¿Se acuerdan cuando el año pasado, creo que fue la Nancy Pelosi a Taiwán, o el año antepasado, a negociar cómo iban a instalarse las plantas en Estados Unidos y cómo querían asegurarle a Taiwán que iban a seguir comprando a pesar de que pudiese tener un conflicto con China, pero de que después ellos reconocían que Taiwán era una nación china y no era independiente? Entonces, mira, esto es un juego de tronos.
Oye, Rodri, ¿qué pasa con Pavia?
Ya, este es un resumen express de todo lo que ha ocurrido esta semana. Vamos a partir de abajo hacia arriba. Pavia va a tener acceso a hacer trade con el par dólar en CoinStore X, que es un exchange asiático. No lo he usado nunca, porque no soy asiático. Claro.
No, verdad que no hay que hacer eso, perdón.
No, no te preocupes, Sebastián. Somos inclusivos con todas las opiniones.
Sí, con humor.
Los tokens del equipo y de los consejeros de la comunidad, del equipo de desarrollador de Pavia, van a estar puestos en un vested, en un vesting. Esto quiere decir con una fecha de calendario para poder repartirlo. Esto se hace para prevenir que dan pena en el mercado de sus tokens a través de un contrato inteligente. Y el cripto YouTube va a ser un space con G-Speak, con Carlos Hoskinson. Y bueno, el token de utilidad de Pavia, el supply se cortó en la mitad. Ahora llega mercadería, o sea, merchandising sobre Pavia desde otras redes como Polygon, y están interactuando un poquito más fuerte. Le han subido el volumen pensando que ya estamos a puertas de que empiece un mercado alcista de nuevo. Entonces, Pavia en particular esta semana tuvo, si no me equivoco, un pump sobre el 50%, hermano. Y me gustó harto haber juntado mi bolsita, man, porque estaba lleno de dudas y yo... esas dudas se disiparon. Entonces, Pavia y Ajax esta semana, pump my bags.
Miren, ahí, mi perro, vamos a ver el gráfico aprovechando. En este momento el precio se cotiza en 0.20. Y claro, se despega de esos mínimos en la zona de los 0.013. Pero todavía tiene un largo camino. Yo mi bolsa la construí acá, así que yo voy a seguir esperando el desarrollo de Pavia.
Para salir. Nada más, para salir.
Oye, dejando ya el ecosistema de Cardano, vamos a ir a hablar un poquito de qué es lo que está pasando con Bitcoin. Hay una opinión de Trump que fue bastante viral. Pero voy a saludar primero a Lunático Leas. ¿Qué horas son estas? Hoy día transmitiendo en un horario especial por motivos de fuerza mayor. Like número 20 desde México nos deja IS. Bienvenido, amigo. Lunático Leas pregunta, ¿hasta dónde puede llegar Ajax? A ver.
Top 20.
¿Top 20 del total de las criptomonedas? Mira qué jugado, Rodrigo. Vamos a partir viendo el Ajax ADA.
Hermano, y me doy el lujo porque yo te avisé cuando el Ajax costaba 0.05.
Mira, vamos a ver primero respecto a ADA. Creo que uno podría hacer un escenario así y buscar precios a finales del 2025, principios del 2026, que eventualmente podríamos tener entrada de liquidez fuerte a lo que son las altcoins. Y a lo mejor, wow, 50 unidades por Ajax, 50 hadas, estamos hablando de hadas. Parece un número grande, pero bueno, vamos a ver. ¿Y qué decías tú, Rodrigo? Vamos a ver en CoinGecko. ¿Tirarlo al top 20?
Yes.
Que eso al precio de... Mira, si Chiba Inu está en top 20, creo que Ajax puede llegar al top 20 perfectamente. Y eso nos está hablando de una capitalización al precio actual de 5.000 millones de... 5.000... Está bien, ¿no? Estoy leyendo. Son tantos ceros que me pierdo. 5.000 millones de dólares.
Mira,
y en este momento
hay el ejercicio.
80... Con...
Pon en Google Calculate Crypto Market Cap y te va a salir una calculadora. Y ahí tú colocas qué pasa con Ajax si está en el puesto de Shiba y te da el precio al tiro. ¿Para qué va a estar haciendo el ejercicio en pantalla, hermano? Si los dos nos ponemos nerviosos.
Tranquilidad ante todo. No sé. No estoy llegando rápido a la página, Rodrigo.
No, no la puedo ver, así que no te puedo orientar por el buscador, hermano.
Ya, no sé, estoy... Le puse Calculate Market Cap.
Crypto.
Acá. Atenea Alpha. ¿Será esta? Aquí parece que está. Lo ponemos en pantalla, ahora sí. El precio circulante Market Cap. Ya, creo que lo vamos
no,
a dejar en
Sebastián, enunciado. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis?
Sí, te escucho.
No, y mira,
¿sí
te escucho? Yo te pongo en el chat privado el link, mi perro. Tranquilo.
Lancelot.
Ya, yeah. Ahí.
Ahí está.
Ya, entonces ahí usted coloca Ajax.
Este es sí, para los tontos,
amigo.
los lentos.
No, este es para todos. Este es para todos.
Y si le ponemos Shiba. El market cap de Shiba.
Shib. No. Shib. Sin nada.
Shiba Inu.
Ya. No.
Ahí está.
Bien, mi perro.
Con el market cap sería un por 5 en este momento, llegando a 4 dólares. Estamos hablando en dólares, recién estábamos hablando en AAS.
Ya. Ahora, si llegase, estamos pensando que el market cap de Shiba ahora, y al igual que el resto del ecosistema, no está en su punto máximo. Imaginemos que Cardano en este minuto, que tiene 20 billones, llegara, que AIX llegara al market cap de Cardano. Vamos a jugar. Esto es su casa, esto.
Esto es solo un juego. Perro. Sería un 20% y llegaría a 16 dólares por unidad.
Yo lo estoy viendo en 11, por ahí. Ese es mi precio.
Excelente.
Chanana.
Ahí tenemos para especular. Oye, Rodri, y apareció Donald Trump el otro día en Fox News y le preguntaron sobre Bitcoin. ¿Qué fue lo que dijo nuestro amigo?
¿Vamos a escuchar a Donald?
A ver si se escucha, si yo lo pongo, ¿no? No me queda tan claro que se escucha.
Se escucha muy bajito, pero básicamente le hacen una pregunta.
Bitcoin to all the young people, including African Americans, who are very interested in
it. Well, a lot of people are doing it. I always liked one currency. I call it a currency. I like the dollar, but a lot of people are doing it. And frankly, it's taken a life of its own. You probably have to do some regulation, as you know, but many people are embracing it. And more I'm seeing people wanting to pay Bitcoin. And you're seeing something that's interesting. So I can live with it one way or the other. I've always liked one really powerful thing, and that's called the dollar.
Yeah.
Aplauso por el dólar. Aplauso por el dólar.
El dólar. Es que esto es una conversación interesante porque el dólar en la actualidad no, claro, es estable. Las naciones lo utilizan para transar. El dólar en 20 años más, en 30 años más, I don't know. ¿Cachai? I don't know. Pero lo que dice Donald Trump, para los que no alcanzaron a escuchar, básicamente es que le preguntan cuál es su opinión al respecto, ya que es descentralizado, no lo controla ningún estado, lo está utilizando la población, se abrieron los ETF, y él dice que su moneda favorita es el dólar. El problema del dólar es que lo estáis hiperinflando. Ese es el problema con el dólar. Si no lo estuviésemos hiperinflando, sí, claro, entretenido. Pero ha destrozado la economía del dólar. Entonces, estamos viendo el Dixie, ¿cierto?
Sí, de aquí sí.
A ver, ¿qué hizo usted, mi perro? ¿Qué ve ahí?
Déjame que estoy actualizando el diseño de pantalla para ahí vernos más ordenaditos con el gráfico. Yes. Vamos a hacer un poquito de revisar los precios. Vamos a partir con el DXY para ver si podemos hacer eco de la noticia que compartimos de Donald Trump. En este momento el DXY está en la zona de los 103.99, 104. Deja una mecha, sigue su camino al alza y va dejando estos mechas cada vez más altos, por lo que creo que podría ir a buscar la zona de los 105. Esto se condice porque hubo un momento en las últimas semanas que se movieron de manera paralela y relacionada con el ecosistema cripto. Hoy día empieza a haber una correlación inversa porque vemos los mercados del Bitcoin, de ADA, de Ethereum cayendo y en este momento el precio, o sea, el valor del DXY se sigue fortaleciendo, pero está justo en la zona de resistencia que es la media móvil de los 21 periodos. Uy, está ahí. Como dice el viejo dicho, puede subir, puede bajar, pero yo creo que lo más interesante es ver este gráfico en esta temporalidad. Vamos a borrar los dibujos. Pero en esta temporalidad vamos viendo cómo el dólar en su capacidad de compra va perdiendo. En algún momento llegó a 166, por allá en el 85, en el siguiente ciclo, el 2001, llega a los 121. Si este hubiese sido el máximo de este ciclo, en noviembre del 2023 hubiesen sido 114 y esto debería ir tendiendo a la baja, sobre todo por la cantidad de monedas que se van introduciendo al mercado. No veo un escenario donde haya una deflación o una disminución del market cap del dólar. Siempre hay más dólar disponible en el mercado por la cantidad de impresión de deuda. Y cuando tienes una herramienta finita como el Bitcoin, obviamente que creo que lo va a ir absorbiendo todo, más rápido, más lento, sí, y en ese sentido, claro, Trump por su labor política tiene la misión y el deber de defender al dólar, también hay que aclararlo. Eso es una opinión, es una opinión política, no es una opinión técnica la que está dando en ese momento, como para aportar a la lectura, Rodri.
Claro, claro, pero lo interesante de esto es que antes, en el pasado, Donald Trump era una persona, un negacionista respecto a las criptomonedas. Un negacionista respecto al Bitcoin. Entonces, el tipo, después de haber sacado plata para su candidatura con los NFTs en Polygon, yo pienso que esto, este mensaje de hablar de un dólar fuerte y que no le molesta el Bitcoin es una especie de argumento para entrar en la competencia que está haciendo el viejo Biden con los laser eyes, con los ojos con láser. Que se ponen así las pestañas grandes. Después tenemos el Kennedy también, que está abogando en pro al Bitcoin. Entonces Trump no puede ser menos que el resto de los competidores, brother. Entonces yo me acuerdo que nosotros conversamos que este ciclo, la parte de la narrativa interesante iba a ser las presidenciales, y el ETF se ha robado el protagonismo esta primera parte, este primer trimestre. Pero queda para las presidenciales, están en mayo. Entonces, ocurren cosas bien interesantes, Seba, no quiero mezclar las aguas, pero en marzo va a hablar Jerome Powell dos veces, para hablar sobre el reporte de la inflación. Puede ser que, hermano, tengamos una segunda inyección de plata después de una caída, porque todo lo que ha hecho la Fed desde el año pasado para prevenir que los bancos cayeran, que fueron estos programas de inyección de liquidez, se acaba en marzo, y ahí es donde Jerome dice, bueno, en realidad estamos bien o estamos mal.
¿Cuántos bancos van a quebrar en marzo, Rodrigo?
No, I don't know, man, no lo sé, pero me tinca que ese puede ser lo que estábamos conversando, que sea la caída antes del halving. Puede ser que no y que siga adelante como muchas personas esperan abajo, pero dada la condición en la que estamos, y viendo que los volúmenes de compra de los ETF bajaron onda esta semana de forma no considerable, pero no estamos neteando negativo, pero tampoco exacerbantemente positivo, creo que podríamos tener ahí una pequeña corrección. Ahora, ir a buscar los precios sobre los 40.000, que sería la media móvil de 20 semanas en el semanal, lo veo un poco extremo. Pero estos son las criptomonedas, mi perro. 40% menos, ¿qué pasó? Es súper normal, es terrible, pero es súper normal.
Y aparte son movimientos que se han visto en ciclos anteriores. Estaba mirando recién el gráfico de Bitcoin dólar en mensual, ahora estamos en semanal, que habla un poco lo que dice Rodrigo. Aquí viene esta media móvil de 21 días, que ahora está en los 40.000, pensando que podría ser un punto de soporte en el caso de un retroceso. Algún retroceso fuerte en el proceso vamos a tener. No hay que olvidar este que tuvimos aquí, que no fue menor, desde los 48.900 hasta los 38, que fue un menos 22% aproximadamente.
Hermoso.
Y eso va a volver a ocurrir en todo este movimiento al alza. Pero mira, es un gráfico que yo no veo mucho. Siempre miro el gráfico en diario, pero al ponerlo en mensual también, el gráfico es muy interesante. Está, pero con una fuerza increíble. Hay dos cosas solamente que hay que evaluar. Uno, que la secuencia de velas verdes en gráfico mensual, llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco y estamos cerrando las seis, que se cierra tan solo en 6 días, que tiene una pinta bien alcista. Hay que ver si es que ese retroceso que está empezando a tener se profundiza y a lo mejor marca el fin de este movimiento. Pero si lo equiparamos a estas últimas 6 velas verdes que vimos consecutivas, que son del bullrun del año 2020, contemos aquí, Rodrigo, una, 2, 3, 4, 5, 6. Y la sexta fue la última verde. Y después la última hizo pico y empezó a retroceder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Será que la próxima hace pico y retrocede? Que es algo que hemos venido especulando también como una opción alternativa a la narrativa que todos comparten, que este bullrun 2024-2025, máximo histórico, y a la luna. También hay que evaluar escenarios quizás no tan optimistas y que tengamos un bullrun acelerado, que el próximo mes veamos un máximo quizá y después venga un retroceso y se arme esta formación que vimos del año 2021-2020. No lo sabemos, no tenemos la bolita de cristal, solamente compartimos el análisis con ustedes. ¿Algún gráfico que quieras mirar, Rodri?
Podemos ver este mismo gráfico, pero con la Heikin Ashi, con este otro tipo de velas, por favor, mi amigo. ¡Tatán! Cuenta ahora, desde el halving pasado, cuántas velas verdes fueron hasta las 6 velas rojas que tú contaste.
¿Hasta las 6 rojas?
O sea, perdón, hasta las 6 verdes. Está acá roja, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de ahí vienen las 6 que tú contaste, ¿cierto? Uh-huh. ¿Dónde estamos ahora? Vimos la rojo.
Tú dices que estamos aquí.
Yo pienso que estamos un par de velas antes. Una aquí. Es una.
Claro, están estas dos rojas, que sería la vela de marzo y abril del año 2020, que podrían equivaler a estas dos velas rojas de agosto y septiembre.
Pero no es lo... No, ¿ya?
Y después viene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que son velas verdes más chicas, que en este caso estarían más amplificadas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahí vendría recién el comienzo del bullrun, que son las siguientes 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas verdes nuevamente. ¿Quién lo sabe? Alguien que nos deje en los comentarios si sabe a dónde va a llegar el precio de Bitcoin.
Y lo invitamos al programa. Lo invitamos para que nos cuente.
Por supuesto. Y los que sí siguen en negación, Rodrigo, son los del Banco Central Europeo, porque ponen un tweet que dicen que Bitcoin ha fallado en convertirse con una moneda digital descentralizada global. No sé en qué mundo están viviendo los de la gente del Banco Central Europeo, Rodrigo.
La señora Christine Lagarde tiene que hacer su trabajo y defender que el euro no se convierta en la shitcoin que se puede convertir. Entonces, una forma de evitar esto es con la posverdad. Entonces, inventa cosas. Ahora, interesante que la plataforma de Twitter, o sea, de X, perdóname, Elon.
Ya le tiró la respuesta de vuelta.
Claro, la comunidad saca unas notas donde explica que Chainalysis, que es la empresa que hace rastreo y seguimientos por internet, o sea, por la blockchain, y rastrea fondos, habla que es un porcentaje ínfimo lo que se utiliza para los fraudes y la corrupción en particular. A ver, no alcancé la nota completa, pero ahí está, dice que el 0,34% del volumen de transacciones en las criptomonedas durante el 2023 fue atribuido a actividad criminal. Y que la cantidad... que es definitivamente mucho menor a la cantidad de euros que se utilizaron para poder... a ver... Illicit transactions with the euro accounted for 1%. Ya que con el GDP de la Unión Europea el 2010 era el 1%, fueron 110 billones. Y eso es lo que se podía rastrear que se utilizaron con malas prácticas. Por ende, estaba siendo mejor vehículo de movimiento de valor y más seguro el Bitcoin. O sea, definitivamente cumple su función de ser un sistema de transferencia de valor internacional entre pares. No es lo más eficiente, por eso está la Lightning Network. Sí, ya está bien, no puedo hacer microtransacciones con Bitcoin, no, me sale un ojo, una cara, ya está bien, pero no me diga que no sirve, no me diga que no sirve, sobre todo cuando después de que Pelado Gensler trató de atajar el gol como lo dio todo en la cancha, pero eran 9 jugadores disparando, ¿qué iba a hacer él?
Y aquí en el reporte que hace el señor Ulrich Binzel y el señor Jürgen Schaft, hablan que pese a la aprobación del ETF de Bitcoin, hacen una cita al cuento, al relato de El Emperador Desnudo, no sé si lo recuerdan, pero es básicamente el emperador que le gustaba mucho los trajes y que llega a un sastre y lo hace creer que tiene un traje que al final es transparente y él sale a la calle a mostrar su traje y él seguía creyendo que tenía un traje verdaderamente y la gente lo veía desnudo.
Solo la gente de Alcurnia era capaz de ver ese traje. Entonces, cuando le preguntaban, Seba, ¿tú ves mi traje? El Seba pensaba, si soy de Alcurnia lo veo, y si no soy de Alcurnia no lo veo. Y como yo estaba desnudo, pero Sebastián quería ser de Alcurnia, Sebastián decía, pero por supuesto, te queda hermoso ese traje. Y la verdad, estos son una bunch of mentiras, son un grupo de mentiras, qué vergüenza.
Y aparte que se cuelgan de lugares comunes, porque también, y es importante hacer siempre los contrapuntos, cuando hablamos de Bitcoin y cuando hablamos de las criptomonedas, uno está expuesto a riesgos. Hay riesgos que son reales y riesgos que hay que advertir, y los advertimos acá en Descentralización Total toda la semana, que tiene que ver con la responsabilidad de la autocustodia, tiene que ver con el cuidado con los scammers, tiene que ver con tu cuidado físico, también con la administración de esos tokens, con el cuidado y la aversión al riesgo, una serie de cosas que hemos venido conversando, que hay que tener presente, pero todos esos riesgos son menor al riesgo de colapso de las monedas fiat. Y esa es un poco la comparativa final. ¿Por qué uno elige una moneda que tenga una estructura más dura como el Bitcoin, como el ADA? Es porque ya entendimos cuál es la composición estructural del fiat y lo inútil que es pensando a largo plazo. La gente que estamos en las criptos tenemos una preferencia temporal mucho más larga. Entonces no estamos pensando en gastarnos el dinero mañana, sino que estamos esperando que ese dinero se valorice en el tiempo y sobre todo a través de las herramientas del dinero duro como el Bitcoin y el dólar. Así que a seguir haciendo la guerra cultural que se llama contra esta desinformación que nos entregan también los mecanismos centrales. Aquí ahí está la noticia en español, que el Banco Central Europeo mantiene que el Bitcoin no vale nada. Es como el traje nuevo del emperador, como si los euros y los dólares valieran algo en realidad. Y por mientras, uno de los actores importantes del ecosistema de Bitcoin, que es MicroStrategy, sale a decir que no va a vender ningún Bitcoin. Michael Saylor asegura que Bitcoin es la estrategia de salida, pensando en que también poniéndose en el FOMO de que tengamos a lo mejor super ciclos de Bitcoin cuando más gente y más gente se dé cuenta de esto, y con la característica finita del supply de Bitcoin puede hacer que no sea necesario salir de Bitcoin, no sea necesario volver a venderlos por fiat, pero en un ciclo más. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo paso a paso, martes y viernes en Descentralización Total, Rodrigo.
La verdad, Sebastián, esto es muy entretenido, es duro, es difícil, sobrevivimos a un montón de debacles, a orgías de dinero, a malvados encarcelados, y estamos acá. Otro viernes más, febrero 2024, depende del explorador, podrían ser entre 55 y 57 días para el halving. ¿Estás preparado, Sebastián?
No lo sé, pero vamos a estar aquí. Marcelo Ruffinelli dice, Rodrigo, yo uso la wallet Exodus, que entiendo es de la red de Cardano. ¿La puedo usar para votar por las sedes? Mira, no. Exodus no es de la billetera, no es una billetera de Cardano, es una billetera multiactivos. De hecho, el otro día la estuve instalando porque necesitaba hacer ahí algunos ajustes. Es una billetera que es interesante, que tiene validez en su uso, pero no es nativa o no está diseñada exclusivamente para Cardano. Entonces no vas a acceder a alguna de las opciones que tienes para utilizar la red, como la votación por estas sedes. Ahí te recomiendo que uses Eternal, Yoroi, Nami Wallet. No sé qué billeteras van a estar disponibles tampoco para la votación. No he visto la plataforma, así que lo vamos a informar.
Eternal
acá
probablemente
igual
esté punteando como ha estado punteando todo el rato. Vesper, Typhoon. Hasta Yoroi, hermano, podéis usar.
Oye, Rodrigo, yo sé que aquí estamos en un ambiente de confianza, que el humor siempre es muy bienvenido, no nos tomamos las cosas tan seriamente, pero My Life Food, decir que Rodrigo va al mismo peluquero de Pelado Gensler me parece una ofensa no aceptable para este espacio. Así que, por favor, amigo My Life Food, espero que te retractes de lo que acabas de decir, porque la pelada de mi amigo Rodrigo tiene un sex appeal que Pelado Gensler jamás va a poder tener.
Gracias, Sebastián.
Lunático Lea dice poquito, pero lo pillé a 0.04 parece, y que le parece perfecto un 16, me imagino. Ahora siempre hacer planes personales porque no sabemos dónde va a llegar el precio. Ajix, ahí se arregló My Life Food porque dijo Ajix, Rodrigo te lo advirtió y vos no lo escuchaste. El problema es que Christine Lagarde no tiene BTC ni nada y habla mal para que baje de precio. Puede ser, pero bueno, aquí estamos para hacer la tarjeta amarilla para My Life Food. Lo siento, Rodrigo.
Hermano, yo sé. Te quiero mucho, hermano, no te preocupes.
Oye, bueno, a todos los que participaron con nosotros hoy día en este horario especial, agradecerles. Siempre es un placer compartir con ustedes en este podcast. Así que Nada, pues, si les gustó, un like, fueguito, corazón. Nos vemos el próximo martes. Suscribirse al canal. Y Rodrigo, que tengas un lindo fin de semana. Un abrazo.
Un abrazo para ti, Sebastián, para todos los miembros del Cardumen. Por lo demás, es mejor. Estoy entre la duda si ser pelado Gensler o la Britney Spears.
Oops, I did it again.